Somos el Verbo Utah y yo soy el Pastor Rafael Ruiz, anfitrión de este programa, y te doy la bienvenida a este programa. Te invito a que nos visites en nuestra página de internet iglesiaelverbo.com o a través de las redes sociales te conectes como el Verbo Utah. Gracias una vez más por estar con nosotros y espero que nos des la oportunidad, escuches este mensaje y lo disfrutes. Compártelo con alguien más y te puedes suscribir donde quiera que lo conseguiste.
Pues hoy vamos a continuar. Si no saben, soy Santi, pues ya me conocen, pero los de línea, soy el Pastor Santi y hoy me toca dar el mensaje. Y hoy vamos a continuar en hablar sobre un corazón generoso y el enfoque de cómo dar la vida para un futuro mejor. Y la semana pasada el Pastor Rafa habló sobre cómo establecer relaciones sólidas basadas en confianza con las personas que queremos ayudar, que la importancia de establecer esa confianza con personas para poder ayudarles. Y hoy vamos a ver ejemplos de personas que sacrificaron mucho por un futuro mejor. So, vamos a ver tres ejemplos. Primero voy a empezar con uno bíblico y luego dos ejemplos seculares donde impactaron también aquí en los Estados Unidos, la historia de Estados Unidos, y que nos impactó a nosotros como hispanos. Si se acuerdan, pues Jesucristo nos dijo que tenemos que ser la luz del mundo y la luz en la oscuridad, ¿verdad? Porque la luz, el propósito es de proveer visión y poder ver mejor. Así como hoy en día que estamos aquí en este salón, pues ya no está muy oscuro y ahora puedo ver sus caras. Muy bien, yay. Antes todo así con las luces bien encandilado y bien oscuro y no podía ver aquí. Pero hoy, con la luz, puedo verlos. Y lo mismo es nuestro, como ciudades de Jesucristo, tenemos que ser esa luz en el mundo. Y también nos dijo Jesús que tenemos que ser la sal del mundo. ¿Y qué es el propósito de la sal? Pues la sal es para darle sabor, conservar, pero también si uno le pone sal de más, pues sale salado, ¿verdad? Entonces tiene que haber ese balance. Y donde eso tiene que ver con el estilo de vida que tenemos, ¿verdad? Balance y no estar muy salados, como dicen, ¿verdad? Pero tenemos que recordar eso de que Jesús nos dijo que tenemos la luz y la sal para darle sazón a la vida. Como seguidores de Jesucristo tenemos que ser esas personas que cuando una persona viene y tiene interacción con nosotros, cuando se van dicen, ah, tiene algo diferente esa persona. ¿Por qué siempre están felices aunque tengan esos problemas? ¿Por qué siempre están o tienen esa paz? Y muchas veces usamos esas oportunidades para decirle, pues tengo paz porque Jesucristo me dio la paz. No es por mí, pero es por Él que nos da esa paz. Y con eso, pues, a mí me puso a pensar eso durante esa semana mientras reflexionaba sobre el mensaje y luego también en mi propia vida de cómo me recordaría a la gente. ¿Qué es el legado que quiero dejar? ¿Qué es lo que, si fallezco o no estoy aquí el día de mañana, qué es lo que, cómo va a recordar mi familia, mis amistades, mis estudiantes, las personas? Y con ese enfoque, pues vamos a ver cómo queremos que las personas nos recuerden y cómo podemos hacer una diferencia en nuestro mundo para un futuro mejor. Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver es lo de Jesús. Pues Jesús, no mi hermano, pero Jesucristo, nos demuestra que todos necesitan de Él, ¿verdad? Cuando miramos el ministerio de Jesús, en ese tiempo estaban bajo el reino romano, ¿verdad? El imperio romano, donde controlaban todo lo político, la justicia y todo. Y también bajo ese imperio tenían localidades que eran controladas por personas en poder que era de su propia gente. Entonces Israel tenía su propio gobernador y rey y todo, que tenían autonomía en un sentido, pero también reportaban al imperio romano. Y a través de eso, pues con la tradición y todo, había ciertas ideas que decían que, por ejemplo, cuando en Israel, como era un estado de religión, pues tenían muchas reglas de quién podía interactuar con personas y cómo se debería de comer antes o lavarse las manos antes de comer. Tenían muchas reglas en lo que causaba división, aunque no querían causar división, pero se causaba una división y eso creó grupos marginalizados, o sea, a grupos que no caben en el grupo, por ejemplo, como si alguien tenía lepra, no podía estar en la comunidad, los movían a otra área separados y tenían colonias de leprosos, y si uno tenía lepra, pues había un estigma, un algo negativo, ¿verdad? La gente no se acercaba. Y también en la historia, pues también había minorías, pues tenían diferentes clases de ciudadanos. Habían personas que eran esclavos, habían personas que eran los esclavos, y ellos sí eran propiedad y los trataban como propiedad. Y en esos grupos también las mujeres, en ese sentido, eran propiedad también, en ese sentido de que el hombre era el que tenía los derechos y ellos hacían las decisiones y todo eso, y podían tener propiedad, pero las mujeres no podían tener propiedad y manejar negocios y eso. Y tradicionalmente, pues, eso se llaman minorías y grupos marginalizados, que significa grupos que no caben donde está la sociedad común. ¿Okay? Pues en ese sentido, cuando Jesús vino, Jesús fue un revolucionario y él generó, pues obvio, movimientos religiosos, y también vamos a ver cómo pudo él cruzar esos estereotipos, esas ideas de cómo hablar con personas, porque él se juntaba con personas del IRS. Uy, no se van a arrestar. No del IRS, los del impuestos, pues. Esas personas eran odiadas por su propia gente porque trabajaban por el Imperio Romano y los miraban como traidores. Y Jesús iba y cenaba con ellos. Jesús iba, hasta reclutó a uno, Mateo, ¿verdad? Él era uno de los que recaudaba impuestos. También Jesús tenía un grupo de mujeres que lo seguían y lo apoyaban en su ministerio, ¿verdad? María, Marta, María Magdalena y muchas mujeres que lo seguían y lo apoyaban financieramente también, y también lo apoyaban en su ministerio. En esos tiempos eso era algo que no era popular, algo que iba en contra de las normas. Y Jesús se enfocó en ayudar a esas personas y a darle, él veía el valor de eso, de los grupos y las minorías. Y por ejemplo, hoy nos vamos a un poquito, vamos a ver que un ejemplo aquí donde él rompió esos estereotipos con las mujeres. Y porque, como les digo, en esos tiempos un hombre en la tradición judía no podía hablar en público con una mujer porque no eran igual, pues, en el sentido de la sociedad y eso, pero él miraba valor. Si se acuerdan, Dios le dio valor a Eva, ¿verdad? Era una pareja ideal, y igual, nunca Dios crió al hombre o a la mujer de que fueran, somos diferentes, pero a la misma vez tenemos el mismo valor, ¿verdad? Tenemos cosas que mujeres tienen ciertas habilidades, y los hombres también, y se complementan, pues, ¿verdad? Las mujeres son más pacientes con los niños. Yo no, a veces, pero ¡wow! Pero, ¿verdad? Las mujeres tienen esa ternura que a veces, como hombres, decimos, pues, ¿por qué lloras? Dale, levántate. Y uno se cae la bebé y dice, pues, ¿se quebró algo? No, pues, está bien. Pero la mamá, no, me duele, mi baby. Está lastimada, ¿verdad? Pero eso está bien, Dios nos crió, y Jesucristo vio ese valor en las mujeres, y que también demostró y cruzó esas expectativas. Entonces vamos a ver aquí En un ratito vamos a ver sobre la mujer samaritana. Pues antes de leer el versículo, vamos a explicar el contexto de esa historia. Está medio complicada porque hay mucha historia en eso. So, Israel y Samaria eran... Israel es el país, ahí está, y hay una región también que se llama Samaria dentro de Israel. Y estaban como entre medio del norte y del sur de Israel. Entonces, si querían, cada año los que practicaban la fe judía tenían que ir hacia Jerusalén. Entonces, del norte tenían que viajar hacia el sur y tenían que cruzar esa región de Samaria. Pero en vez de cruzarlo, porque había una rivalidad, ahorita vamos a ver lo que era, se iban alrededor, que les daba como 2 o 3 días extra para viajar. Y en esos tiempos era peligroso viajar porque habían muchos ladrones y mucho peligro en el camino, pero la gente, había tanta rivalidad con esas personas que se debilitaban, y en vez de cruzar por ahí, iban alrededor. Así como Almen, pues, todos... nos pasan, no es cierto. Ese es el chiste que tienen, ¿no? Allá de Salt Lake nos dicen, no, no vayan a Ogden. Híjole, yo digo, no vayan a Salt Lake. O West Valley, ¿verdad? No se habla de West Valley, híjole. Nada en contra de West Valley. Pero sí, esa rivalidad. ¿Y qué era la rivalidad? Era sobre la religión y dónde iban a adorar, dónde iba a ser el lugar de adoración. Los de Samaria decían que como Jacob tuvo su pozo de agua ahí y tuvo el altar ahí, deberían de adorar a Dios en Samaria. Y el otro grupo en Israel decía, no, el lugar de adoración debería ser en el templo en Jerusalén. Y esa era la división que se crió, y fue una división que duró por varios años. Como les digo, que decían, no, pues no me junto con ellos. Y se evitaban los unos a los otros, y al punto de que se odiaban. Y con eso, pues vamos a ver aquí lo que Jesús hizo. Porque primero le dijo a sus discípulos, pues vamos a ir hacia el norte, pero vamos a pasar por Samaria. Y como les digo, los seguidores de Jesucristo eran judíos, y me imagino que tuvieron que preguntarle a Jesús, pues ¿qué? ¿Cómo? ¿Vamos a pasar así por Samaria o no alrededor? O sea, sí, vamos a pasar por Samaria. ¿Okay? Como les digo, esa rivalidad. Y la historia hay así, ¿verdad? Hay a veces grupos que nos odiamos, a veces ni sabemos por qué. No, pues ya llevamos años odiándonos. ¿Y por qué? Pues no sé, empezó con algo. A veces en familias, ¿verdad? A veces en familias dicen, no, pues no nos juntamos con ellos porque hace 40 años pusieron un cerco ahí y me bloquearon y nos empezamos a pelear, ¿verdad? A veces eso se os olvida por qué hay esa rivalidad, y además uno lo hace por hacerlo, pero otra vez vamos a regresar aquí a la historia. Dice, ¿se ve? Más o menos. Pues va a ser Juan capítulo 4, versículo 27. Disculpen sobre aquí, no se ve muy bien, pero Juan capítulo 4, versículo 27. Como les dije, Jesús decidió ir, al comienzo de su ministerio, decidió ir a través de Samaria. Interesante, ¿verdad? Porque todavía Jesús no había empezado su ministerio público oficialmente. Había hecho ciertos milagros y había reclutado a sus discípulos, pero apenas iba a empezar su ministerio. Que él iba a decir, estos ya voy a empezar públicamente, y fue a Samaria. Y se encontró una mujer en el pozo de Jacobo. Como les dije, ahí Jacobo fue el hijo de Isaac. Isaac fue el hijo de Abraham, son los patriarcas de la fe judía y también cristiana y todo eso. Jacob fue el que luchó contra Dios. Toda la noche le dijo, no te voy a soltar hasta que me des una bendición, y Dios le quebró le fracturó su, ¿cómo se llama? Su cadera, ¿no? Y le dijo, desde entonces te vas a conocer como Israel. Dos naciones siempre, ¿no? Y de ahí empezó la nación de Israel, ¿verdad? De que continúa a crecer y todo. Y entonces aquí está esta señora levantando alas y... si se acuerdan, no vamos a leer toda su historia, pero antes de que lleguemos a ese versículo, lo que pasa es que llega y le dice a la señora, hey, tengo sed, ¿me das agua? Y él había mandado a sus discípulos a comprar comida porque tenían hambre, unos taquitos de oveja, porque en ese tiempo no creo que comían, ya, era de ovejita, unos taquitos ahí. Pues los mandó a la tienda a comprar y Jesús va y se sienta aquí a ese pozo de agua y hay una mujer samaritana y él le dice, oye, pues ve y dile a tu esposo que bla, bla, y dice, pues no tengo esposo, y él le dice, pues sí, has tenido varios, ¿no? Te has divorciado varias veces y todo esto, y ella se queda like, what? Like, ¿quién es esta persona que dice que sabe de mi vida? Y él se decide a revelar quién es él. Y él le dice, yo soy el Mesías, yo soy el que va a estar ahí. Y él es el que... a ver, un momento. Pensé que lo perdí. Okay. Y él se revela y le dice, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador del mundo, yo soy el que vamos... Ella dice, no, pues ustedes los judíos dicen que... tenemos que adorar en Jerusalén y nosotros decimos que aquí, y él les dice, ahí es donde él dice, no te preocupes porque ahora vamos a adorar en espíritu y en verdad, que no significa del edificio. Y ahí ese versículo, en ese pasaje también es el famoso versículo también donde dice él que él es el manantial de agua viva, que el que toma de él nunca tendrá sed, ¿verdad? Espiritual. Y ella se queda asombrada. Y vamos a ver aquí lo que dice en Juan capítulo 4, versículo 27. Justo en ese momento volvieron sus discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer. Pero ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué quieres de ella o por qué le hablas? Esa es la versión nueva, traducción viviente. Okay. Como les dije, los discípulos quedaron en shock porque estaba rompiendo estas normas y tradiciones de esos tiempos. Estaba cruzando esas líneas que decían, no, eso no se puede. Y fue, él se dio cuenta, primero era samaritana y era una mujer, un grupo marginalizado. Así se dice. Tengo problemas con esa palabra, no lo puedo pronunciar. Pero decidió a rebelarse al grupo donde eran los ciudadanos de segunda clase que no tenían ese valor en los ojos de la sociedad. Se decidió decirle, yo soy el Salvador del mundo. Y más de 2000 años, ese pequeño acto cambió el mundo. Y todavía está impactando, ¿verdad? Todos sabemos, o si hemos estado en la fe, hemos escuchado de la mujer samaritana, de cómo fue, y ella fue la que fue al pueblo y les dijo, vengan y vean al Mesías. Él me dijo que mi pasado, él sabe esto y esto, y me perdonó, y él también puede hacer lo mismo por ti. Vengan y síganlo. Y de ahí empezó Samaria. Y como les digo, hizo ese movimiento empezó a salir. Si se acuerdan, cuando Jesús resucitó, el gran mandamiento dijo que fuéramos primero pues a Jerusalén, luego después a Samaria y luego al resto del mundo, ¿verdad? Y todavía sigue impactando ese acto pequeño que se acercó y platicó con una mujer, y una mujer samaritana, que en ese tiempo era, híjole, es como los fans, ¿no? Los fans de las Chivas o los Celtics, híjole, esos fans, no nos juntamos, los Celtics y los Lakers, ¿no? Imagínense, un fan de los Lakers y los Celtics comiendo juntos, aunque se odien. I'm just picking on you, bro. ¿Verdad? Pero es lo mismo como con los deportes, ¿no? Imagínense los rivales comiendo juntos, compartiendo y que sean amigos. Y eso es lo que Jesús hizo, ese impacto, ¿verdad? Y vamos a ver, ok, que Jesús nos dijo que fuéramos la luz del mundo, que fuéramos la sal, que nos enfocáramos y amáramos a nuestros prójimos. Él lo demostró, Él cruzó esos estereotipos y esas líneas de la sociedad que dicen, no, pues no te juntes con ellos porque no tienen bastante dinero, no te juntes con ellos porque roban, no te juntes con ellos porque son de esta área, especialmente los de Sinaloa, no sé, Jesús. Pero a veces arriba hay verdad que dicen, no, pues no te juntes con ellos porque no. Pero tenemos que tener eso, que es nosotros como seguidores de Jesucristo, tenemos que cruzar, dar nuestra vida, sacrificar un poquito de nuestra comodidad para poder hacer ese impacto que Jesús nos demostró. Y ahora vamos a ver los ejemplos seculares que tenemos aquí en nuestro legado, ¿verdad? ¿Qué ha pasado en la historia? Y obvio me voy a enfocar en los Estados Unidos porque vivimos aquí, pero también tuvo impacto en nuestra cultura hispana. Aquí en los Estados Unidos la cultura hispana o latina tiene mucha influencia con la historia y todo, y han habido tiempos donde también han habido separación entre latinos y las razas, ¿verdad? De latinos y africanos, americanos y todo eso, donde hay división, y como gobierno creaban ellos esas escuelas que se le llamaban la segregación, ¿no? Donde los latinos iban a escuelas hispanas, negritos con los afroamericanos con escuelas afroamericanas, y los blanquitos con los blanquitos, y no se mezclaban, y era, en algunas áreas era ilegal ir a esas escuelas. Entonces aquí vamos a ver, como digo, tengan en mente el sacrificio que los padres hicieron y el riesgo que tomaron para traer un cambio. So, el caso es de Silvia Méndez. Silvia se crió en California en los años 40, y en esos tiempos, como les dije, había separaciones de las razas y tenían que ir a una escuela dedicada a los mexicanos porque eran mexicanos y tenían que ir a esa escuela designada. Pero cuando ella llegó al tercer grado, sus padres decidieron demandar al distrito de Westminster, que era el distrito de ahí. Ellos querían la igualdad al acceso de la educación para su hija, y ganaron el caso. Fue el caso que California, el estado de California, decidió a integrar las escuelas, y fue el primer caso en la nación que integraron las razas. Todavía no había pasado eso en la nación, todavía había separación, pero este caso fue la guía y también la inspiración para Brown versus Board of Education. Ese caso fue que integraron las escuelas nacionalmente, donde se podían mezclar y tener todo ese acceso a la educación. Y como maestro, pues me da gusto porque este acto que hizo ella y sus padres, ¿verdad? Silvia Méndez y sus padres tomaron ese riesgo, ¿verdad? De ir en contra el Estado, ir hasta la Corte Suprema del Estado y decir, queremos acceso a la educación para mis niños y un futuro. Y sacrificaron, ¿verdad? Porque hubo riesgo. ¿Qué pasa si hubieran perdido? ¿Qué pasa si en ese tiempo había todavía mucho racismo con la ley y todo? Y ellos hubieran sido arrestados o cosas así, pero siguieron adelante, y gracias a ese riesgo que tomaron y sacrificio, pues Silvia pudo tomar una educación, y tomar una educación, y se hizo enfermera, y esa fue su carrera. Y también luchó ella a través de su vida para traer más igualdad en la educación y acceso a las comunidades latinas y a través de la nación. Y gracias a ese caso, nuestros hijos, nosotros todos que viven aquí en Estados Unidos, tienen ese acceso a la educación que no tiene que ser separado. Y ese acto nos impacta hoy en día y dejándonos ese legado. Otro ejemplo también es de Dolores Huerta. Ella es una de las latinas más influyentes en los Estados Unidos. Ella fue cofundadora de la Unión Laboral que creó César Chávez, no el boxeador, pero el que trabajaba con los agricultores, y usó esa organización, esta unión para organizar sus marchas. Huerta fue la que sacó esa frase que sí se puede en el movimiento. Ella es la que dijo sí se puede, y ese fue el, como que le llaman, el slogan o lo que representaba el movimiento para traer cambio a la agricultura en los Estados Unidos para inmigrantes. Entonces, cuando esa frase sí se puede, ella fue la que hizo esa frase popular. Y las marchas eran para traer mejores condiciones para agricultores del campo, muchos que eran hispanos. Había mucho abuso laboral, no tenían derechos de ir al baño, las condiciones no eran muy buenas para ellos, no había protección para los químicos que usaban para la cosecha y todo, y no les daban cuidado médico, no les dejaban tomar agua, les daban una cubeta y esa era el agua, y tenían que usar un cucharón para tomar, y eso es lo que era. Si tenían que usar baño, no podían ir al baño, tenían que usarlo ahí en el campo y todo. Y Huerta, ella fue a la escuela y sus padres eran trabajaban en el campo también, pero también su madre tenía hoteles donde ayudaba y le daba alojamiento a inmigrantes que trabajaban en el campo. Y Huerta se dio cuenta de todas las condiciones de eso y empezó a hacer este movimiento con César Chávez, y de una manera pacifista donde pudieron ellos cambiar y traer cambio para mejores condiciones a labradores del campo. Y ellos fueron inspirados por los movimientos de Martin Luther King en el sur de los Estados Unidos, donde también estaban hablando sobre los derechos civiles, que querían igualdad y que los Estados Unidos trajera eso de mezclar razas y también derechos. Pero con Huerta no fue fácil. Dice aquí su historia que fue arrestada 26 veces por desobediencia civil y fue golpeada por un policía con unos de los, ¿cómo le llaman? Los batons, ¿el palito ese? ¿El batón? Sí. Pero la golpearon al punto que tuvo que ir al hospital y le fracturó unos huesos y eso, y alguien lo grabó, entonces ella pudo ir y demandar a la policía de ese condado y todo eso, y ganó esa demanda. Pero fue arrestada 26 veces. Imagínense ir a la cárcel 26 veces por luchar por, y en lo donde estaba ella no estaba haciendo cosas ilegales, tenía permisos y no estaban poniéndose violentos. Era una marcha pacifista, y porque había otras marchas que sí había violencia, pero ellos desde el comienzo dijeron queremos traer cambio con pacifismo y no usar la violencia, y la arrestaron 26 veces. A mí me da miedo ir una vez, imagínense, 26 veces, y imagínense ir otra vez, y la gente y los medios de la comunicación diciéndoles, dándoles nombres y nombrándolos como terroristas y eso, cuando todo lo que querían eran traer igualdad y los derechos. Y ahora ella tiene 92 años y todavía sigue activa, tiene una organización que ayuda con derechos laborales, derechos para las mujeres, minorías, derechos educacionales y todo eso. Y hasta el estado de California ha designado el 10 de abril como el día de Dolores Huerta. Imagínense tener un día nombrado después de ustedes por hacer algo. A mí sería el día del más burro, pero si tuviera un día, sería todo eso. Pero no, hablando en serio, sería eso, la idea de que hicieron algo. Ella decidió tomar ese riesgo, un riesgo de ir y decir, no es justo lo que están haciendo, no es justo lo que está pasando, tenemos que tener una voz. Y por eso pasó por duros tiempos y eso. Y regresando otra vez, como que son esos ejemplos, que es lo que nos enseñas, nos enseña que podemos hacer la diferencia solo por tomar un paso adelante. Y a veces sí tenemos que sacrificar un poco de nuestra comodidad para hacer un impacto en las vidas de otros, ¿verdad? Porque a veces tenemos que preocuparnos por la gente de nuestra comunidad. Y vemos aquí que Jesús desafió todas esas expectativas culturales y demostró que lo que importa es la persona y el alma, ¿verdad? Como les dije, la mujer le dijo, él le dijo a la mujer que iba a ser el espíritu en verdad, que no tenías que ir a un edificio. Y a veces nos pasa así, ¿verdad? Como seguidores de Jesucristo decimos, no, pues no sé bastante, no tengo eso, no tengo entrenamiento. Esas son mentiras que nos da el enemigo, ¿verdad? Que nos dice, no, pues no sabes quién eres tú para ir y hablar de Jesús, o quién eres tú para cambiar tu mundo. Pero nosotros podemos cambiar nuestra comunidad, nuestro mundo, con ciertas acciones. Y tenemos que recordar que Jesús es el que nos da las fuerzas, y Él es el que satisface nuestra alma y nos da la paz y la fortaleza, que cuando vamos y tomamos ese riesgo de ayudar a una persona, o de decir, queremos, eso no está bien, tenemos que hacer un cambio, Él es el que nos da esas fuerzas para seguir adelante. Y es fácil ayudar a otros, no estoy diciendo que vayan y cambien leyes, si quieren pueden, nosotros tenemos ese poder, pero es fácil ayudar a otros, es cuando esos actos pequeños, cuando decimos, oh, pues nos llaman y nos dicen, hey, ¿nos puedes ayudar a mover un sofá? ¿Sí? Yo tengo una camioneta, a mí todos me llaman, hey, ¿me ayudas a mover ese sofá? ¿Me ayudas a recoger eso? ¿Me ayudas a esto y esto? No hablamos de era un asador, eso ya no, ya no cuenta. Les voy a contar. Nuestro pastor me habló, me dice, Santi, ven, me ayudas a comprar un asador, lo ponemos en la camioneta, me dice, sí, vamos, y fui, lo puse y lo amarramos y todo, y se fue él adelante y fuimos, y di una vuelta en la calle de Apple, Washington, y escuché, ¿y eso? Y miré el asador nuevo arrastrando así en la calle. Like, ¡no! ¿Por qué? La Rafa, perdón. Sí, eso es que se olvidó ponerle de arriba, le puse al lado de todo, pero aprendí. Pero ya quedé tramado y ya no me habla Rafa para mover cosas. Pero pero cuando queremos ayudar, ¿verdad? Es eso, esos simples actos de que cuando nos quedamos extra, cuando decimos, hey, vengan a mi casa a cenar, o oye, pues estar disponible. No tenemos que, como les digo, no tenemos que ir y protestar al Capitolio. Si queremos, podemos, pero es lo más simple, los actos pequeños donde podemos hacer ese cambio en nuestras familias, en esa comunidad. Yo les reto esa semana que, por ejemplo, nosotros este verano nos enfocamos en limpiar el parque de aquí, ¿verdad? Recogimos bastantes bolsas de basura. Eso impacta en esta comunidad, ¿verdad? La gente que va dice, wow, ese parque, este lado está limpio, ¿verdad? Y es, aunque a veces no nos den las gracias, sabemos que está haciendo ese impacto en la comunidad. Y son esas cosas. Y yo les reto esta semana que sean, den parte de su tiempo a alguien, a ayudar a alguien, o que estén disponibles, ¿verdad? También, yo soy maestro, pues voy a tomar ese lado, ese ángulo. Contacten al maestro o a la maestra de sus hijos y pregúntenle cuál material necesitan para su clase, porque a veces necesitan toallitas o lápices, porque solamente nos dan algo limitado. Como maestro, cuando un padre llega y me dice, hey, ¿cómo podemos ayudarle? ¿Qué necesita su clase, maestro? Oh, pues esto, y sí, lo donan, y eso hace un impacto, están impactando la educación de sus hijos, ¿verdad? De otras personas, impactando la comunidad. Y también pueden donar ropa o artículos a una organización que ayuda a la comunidad. Hay muchas organizaciones que existen que ayudan a las personas, a familias, pueden donar ropa a ¿cómo se llama? Al YCC, que viene siendo la organización que ayuda a mujeres que están pasando por abuso y todo eso, y les dan recursos, juguetes, pueden donar eso. So, pónganse a pensar, ¿qué es lo que puedo hacer yo? ¿Qué es lo que tengo que es bajo mis recursos, mis talentos y eso? ¿Cómo puedo impactar yo esa semana a mi comunidad?
te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Ogden, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesiaelverbo.com o puedes comunicarte con nosotros a través de mi correo electrónico pastor@iglesiaelverbo.com. Gracias por haber sido parte y si no te has suscrito, recuerda suscribirte y dejarnos también un buen comentario. Puedes suscribirte en iTunes, en Google Play o donde quiera que conseguiste este programa o podcast. Muchas bendiciones para todos y nos veremos la próxima semana.